Bueno, seguimos con algunos mensajes que fueron llegando para Alberto Jorge Gandulfo. Bueno, por ejemplo, acá, bueno, el amigo de agronomía te tira un retruco.
Muy bien.
Dice, bueno, vos lo habías comentado, dice, con un crédito de 20 mil pesos no voy a poder empezar mi emprendimiento. Pensé que era mayor la cifra, acorde al mismo que me niegan en un préstamo bancario. Quizás 50 o 100 mil pesos, dice. ¿Qué respuesta tenemos?
¿Cómo es el nombre, compañero? De
Adrián
Adrián,
Palacios.
Adrián, qué bueno, Adrián, es buena tu pregunta. Primero digo, estamos tomando un crédito promedio, vamos a partir de ahí. Pero además el crédito, del microcrédito, acompaña procesos, no es que con el microcrédito vas a poder empezar un emprendimiento. En todo caso, tenemos que buscar la manera de que, y esto lo digo para todos, no solo para el caso de Adrián, que no lo conozco, pero digo, pero que nos sirva de ejemplo. Nosotros hoy tenemos mucha gente endeudada, digamos, y esas 20 lucas al 2-3% de interés anual tienen que ver con la posibilidad de comprar algún material o herramienta que sin duda no es que le va a resolver el problema, ni siquiera le va a pagar la deuda, pero sí le va a permitir mejorar sus condiciones de trabajo. Y así sucesivamente, lo que hace el microcrédito es acompañar el proceso. Por ahí no para comprar con las 50, 60 lucas que él esté necesitando en este momento, no sé qué se diga, pero digo, a resolver el problema del todo, sino que en la medida que él reciba el crédito y lo devuelva, seguramente se le va a poder seguir acompañando y en forma escalonada ir completando esos requerimientos. ¿Por qué? Porque acá se trata de ganar confianza, se trata de probar que el emprendimiento funciona y se trata además de un impulso. No es que es un crédito,
Claro.
si no tendríamos que hablar de otro tipo de crédito. Estos son créditos no bancarios. Digamos, si bien va a monetizarse por Banco Nación, pero la idea es que son créditos no bancarios, porque si no, nadie accede a crédito o accede a una tasa mucho más alta. Son créditos subsidiados y va a haber, concretamente, una persona que en su momento se va a sentar con Adrián o con quien requiera y le va a poder decir, mira, esto va por acá, esto lo podemos hacer, esto no, y hasta si querés analizar el riesgo como para ver de qué manera o derivarlo a otro área donde se puede resolver.
Claro, porque hay que desarmar una lógica bancaria, digamos. Yo entiendo también la pregunta de acá del oyente.
Obvio.
Hace la lógica, dice, voy a una ventanilla, gano tanto, quiero tanto y emprendo. Soy un emprendedor. Pero acá la lógica es distinta.
Acá la lógica es distinta y además se ataca con varias herramientas, no es solo una sola. Esta es una herramienta y que está dedicada más que ya que nada a la economía popular.
Claro.
Y la economía popular es la economía de la persona que hace empanada, de la persona que trabaja de plomería y necesita una soldadora, de la persona que al talabartero que tiene que cambiar alguna máquina o alguna herramienta o alguna cooperativa que necesita plantearse insumos para laburar. Es una primera medida. Después hay otras herramientas que el propio ministerio las tiene, vía las organizaciones sociales, por ejemplo, en las cuales también se puede dar respuestas. Pero además también hay gobierno nacional que está apostando a la producción, digamos, y fundamentalmente, digamos, a apoyar a estos trabajadores. Por lo tanto, va a haber una batería de herramientas desde el Ministerio de la Producción, fundamentalmente, o desde los otros ministerios. Acá justo estamos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ya que estamos, dicho de paso, digamos, la ley de microcrédito tiene 20, 22 leyes provinciales que adhieren a la ley nacional. Lamentablemente la Ciudad de Buenos Aires jamás adherió a estas prácticas de la ley de microcrédito, por ejemplo.
Bueno, es un dato, ¿eh? La Ciudad de Buenos Aires nunca
Nunca
adhirió
adherió y es
a
lo que
la...
dice Adrián, no tienen acceso. Entonces, bueno, nosotros sin ninguna duda vamos a generar desde el gobierno una serie de respuestas. Yo simplemente la que le digo a Adrián y a todos, esta es una primer medida masiva que vamos a salir como la tarjeta alimentaria. Tiene sus alcances y limitaciones, pero es un primer impulso.
Hablando de impulsos y de alcances, y acá yo me pongo en el tema, te escucha estos que dicen siempre, ah, el Estado le da, y después de
Qué
quién ve.
buena, qué buena pregunta.
O sea, ¿quién lo fiscaliza? O sea, le dieron y se robaron todo. O sea,
Qué buena pregunta. Qué
¿cómo
buena
va a ser
pregunta.
esto? O
Qué buena
sea,
pregunta.
¿cómo sigue el Estado? Porque va a haber gente que también va a fracasar en su emprendimiento y quizás no pueda devolver ese dinero, aunque sea poco. Y entonces van a estar aquellos que van a decir, ah, bueno, al final. Se lo llevó,
Se lleva la
se
mía.
la lleva la mía que yo la puse con mis impuestos.
Claro, que yo soy un genio, que gano plata y los demás son pobres. Yo soy un fenómeno.
Es buena, digo, acá viene la cuestión contracultural,
Bien,
¿no?
hay una
Digamos,
batalla
ahí
que hay
hay
que
una batalla
pelear.
cultural en la cual también tiene que ver con la lógica bancaria de que el crédito es para resolver todos los problemas, ¿no? Porque eso está claro de que no se resuelve. No solo que no hay oferta crediticia de los propios bancos y, o por las tasas de interés, sino que además, digamos, el sistema financiero dejó de ser un sistema de fomento, sino para ser parte de un negocio. Bueno, entonces digo, en el caso de la pobreza, mucho existe de esto, porque también existe esta lógica de la pobreza. Siempre habrá pobre entre ustedes, había dicho el líder riojano, creo, una vez, ¿no? Digo una cosa así.
Son pobres porque quieren, ¿no?
Son pobres porque quieren. La pobreza es consecuencia de una situación, de, insisto, lo dije al principio, no me canso de repetirlo, el problema es la concentración económica, que es la que genera pobreza, ¿tá? Entonces digo, entendamos esto, ¿no? Digamos, los pobres existen porque hay gente que se está apropiando de los recursos de todos, si se quiere, ¿no? Digamos. O de alguna manera, digamos, hay una situación de explotación en la cual los trabajadores han perdido sus condiciones de salariales y condiciones de trabajo, o la flexibilización laboral, ¿no? Digo, de alguna manera u otra facilita, digamos, la autoexplotación o la explotación de los sectores populares, y se perdieron las reivindicaciones del derecho al trabajo o las condiciones de empleabilidad, ¿no? Digamos, las pymes, por ejemplo, que han sido tan vapuleadas en esto, digamos. Entonces, lo primero que hay que discutir hoy es también es esta condición de cómo se genera trabajo en la Argentina. En la Argentina y en el mundo de hoy. Porque hoy, si querés, la economía concentrada, con toda esta lógica de la importación, no genera trabajo. La explotación minera y la mega minería, y hasta si diría la soja o esta lógica del modelo extractivista que nos imponen a sangre y fuego en América Latina, no genera trabajo, digamos, o genera trabajo muy poco, y en todo caso lo que hace es expulsar productores. La desertificación que se vive en el país, ¿no? Digamos, la pampa húmeda, para los más cercanos, digamos, fíjense en cuántos puestos abandonados o cada vez menos productores, por dar un ejemplo. Digo, entonces aparece este tema de quiénes son los que trabajan, quiénes son los que no trabajan. Y lo primero que yo digo es, la gente trabaja. Digo, por supuesto que hay delincuentes, por supuesto que hay tipos que son vagos, y por supuesto que hay violentos, y hay... Pero el grueso de la gente, el 99% de los argentinos somos gente de trabajo. Y esto lo discuto acá y en cualquier lugar. Que no tengamos salario, que no tengamos un empleo, ese es otro problema, y es un problema que lamentablemente no se soluciona en una emergencia, digamos. Y obviamente vamos a tomar las medidas de gobierno para sostener el trabajo de los empleados y asalariados argentinos, mejorar las condiciones. Yo recién daba datos del empleo público, digamos, pero también necesitamos generar puestos de trabajo, y evidentemente reactivar la economía, reactivar las pymes, lleva su tiempo, pero ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Y así todo nos va a alcanzar. Entonces, lo primero que venimos a hacer nosotros de este ministerio, y quiero enfatizarlo, digamos, tanto para Adrián de Agronomía como para la pregunta que el negro nos trae acá, que es muy, muy pertinente, tiene que ver fundamentalmente con decir la valoración del trabajo de los argentinos y las argentinas. Tiene que ver con que nuestros productores, que hoy, por ejemplo, los productores bolivianos, que han demostrado una gran capacidad de producción y que están sometidos a una lógica de un mercado perverso, que a culata de camión les compra mercaderías casi en condiciones de remate, y que están sobreexplotados muchas veces porque ni siquiera son propietarios, y sin embargo son los verdaderos productores de alimentos en la Argentina. La mayoría de los alimentos hortícolas que nosotros en la sociedad consumimos, que no es importada, que no viene de los frigoríficos, es producida por el conurbano bonaerense, en la zona hortícola de Gran La Plata, si querés, o de los grandes cordones industriales, y esos tipos están sobreexplotados. Ahí las 20 lucas vienen bárbaras. Por ejemplo, están sobreexplotados, sobreendeudados y viviendo en condiciones muy precarias. Las condiciones de las cooperativas de trabajo, que en su momento nosotros habíamos lanzado desde el Ministerio de Desarrollo Social, y que incluso el gobierno de Macri se encargó de destruir o desarmar, digamos, que tienen muchos problemas también hasta de organización y producción. Bueno, hay que salir a validar el trabajo de muchas cooperativas, no estoy hablando de todas, pero sí de aquellos que día a día generan condiciones de trabajo y que necesitan de un apoyo del Estado y necesitan el reconocimiento de nuestra sociedad. Así sea cortando el pasto, digamos. Es parte de un laburo social que se hace y que nadie lo reconoce. El laburo de las mujeres en los barrios, que es permanente, desde los comedores comunitarios hasta el cuidado de los pibes en los centros de cuidado infantil. Ni hablar de nuestros docentes, que eso sí están empleados y muy mal pagos, ¿no? Pero digo, y en condiciones laborales infrahumanas a veces. Pero digo, nosotros estamos llegando a esos sectores populares que tienen un trabajo social, un trabajo comunitario, un trabajo productivo, al cual queremos validarlo. Que queremos jerarquizar el laburo de la changa, queremos que esa persona genere mejores ingresos, porque a su vez, en la medida que él consigue mejores ingresos, también genera un mecanismo de desarrollo de la economía popular. Porque las necesidades de ellos se satisfacen básicamente con el consumo de popular, la canasta básica popular es la canasta que se consume localmente. Y ahí es donde tenemos que hacer una, si se quiere, y esto lo venimos pensando desde el Ministerio, y esto lo venimos charlando, tanto con los gobiernos provinciales como los gobiernos municipales, y fundamentalmente con el conjunto de organizaciones sociales que trabajan estos temas, ¿cómo hacemos para que, por ejemplo, todos los recursos que hoy se están volcando al consumo popular, como puede ser la tarjeta alimentaria o, si querés, la asignación universal por hijo, generen recursos para los propios productores locales, generen, se reinviertan localmente para facilitar la creación de trabajo local, para generar producción de valor agregado en origen? Eso es definición política de nuestro gobierno y eso es lo que venimos a sostener. No se va a resolver con créditos de 20 lucas esto. Que quede claro, pero tenemos que tener una política pública que esté direccionada a resolver, y como dijo el presidente, vamos a empezar por los que más necesitan, vamos a empezar con los últimos de la fila. Por eso, digamos, vuelvo a decir, la pregunta del compañero de Adrián de la Agronomía me parece certera, no sé si la vamos a poder responder desde el Ministerio, pero la preocupación nuestra está hoy básicamente en generar nuevos instrumentos, y este primer instrumento está destinado a este sector de la población que nosotros llamamos de valoración de la economía popular en la Argentina.
Quienes quieran comunicarse con la CONAMI, hay un correo electrónico que es microcredito@desarrollosocial.gov.ar. microcredito@desarrollosocial.gov.ar, y hay un teteléfono que es el 4370-8708. Ahí se van a poder comunicar y enviar los mails con las inquietudes, porque la idea es esa, ¿no? Yo te quería preguntar, ya cerrando esta visita y agradeciéndote de antemano, ¿alguna historia de algún microcrédito en aquellos 12 años que estuvieron gestionando que a vos te haya marcado? O sea, que a través de esa función pública, a través de ese trabajo de función pública representando al Estado, hayas dicho, y sí, valió la pena, valió la pena. Una historia de esas.
Me surgió, a ver, esta pregunta no estaba preparada, pero digo...
Las otras tampoco, sí, ¿eh? No.
Pero Chelo, esperemos, hay muchas, pero voy a tomar una... Hay muchísimas, incluso digo, agrego, digo, ¿no? Porque esta semana que pasó el ministro estuvo lanzando la tarjeta en Misiones, sí. Y por ejemplo, dentro de lanzar la tarjeta en Misiones, desde los microcréditos, nosotros trabajamos mucho con la Feria Franca de Misiones, una de las organizaciones históricas, y hasta si querés, en su visita a la provincia, también se reunió con los productores de la Feria Franca, porque nosotros ahí tenemos un fondo de microcrédito que está nucleando más de 5.000 productores familiares. En este caso fue con la Feria de Posadas que el ministro llevó la orden de pago. Pero me gustó cuando comentaste, y quiero ser emblemático con esto, ¿no? Un ejemplo de microcrédito que para nosotros fue muy exitoso y que para mí es un orgullo de nuestras producciones o nuestras capacidades, porque eso lo hicimos en el 2010 más o menos, 2012, y hoy eso funciona hoy sin apoyo del Estado, que es la producción de arroz agroecológico en el norte de Santa Fe. Y lo pongo por ejemplo porque tiene que ver con una vieja historia de pequeños productores en la cual hay un líder emblemático de todo esto, que es don Remo Bénica y su compañera Hermina, que son viejos dirigentes de las ligas agrarias y de las ex ligas agrarias, que son los que fueron perseguidos y se refugiaron en el campo. Está ahí toda una historia con Remo y su compañera, que son unos grandes compañeros, pero con ellos hicimos una experiencia apoyados en el INTA en ese momento, digamos, y con algunas organizaciones de la zona del norte de Santa Fecina, de la producción de arroz agroecológico.
Arroz agroecológico.
ahí me entero de que hay diversas condiciones de posibilidades de arroz, no hay solo arroz, no hay, uno consume el arroz gallo, no. Hay muchas posibilidades de especies de arroz, pero nosotros, por ejemplo, para poder hacer esa producción agroecológica, en aquel momento tuvimos que hasta recurrir a la producción brasileña, a productores brasileños, compañeros de estas andanzas de latinoamericanas de la economía, de la agricultura familiar y la soberanía alimentaria, que son los que nos proveyeron de la semilla y nos proveyeron de las capacidades técnicas, y hasta vinieron productores que desde la CONAMI impulsamos para poder desarrollar la experiencia. Y recuerdo que esa experiencia nosotros la iniciamos con 20 productores que fueron asistidos con microcrédito y con la asistencia técnica del INTA, y fundamental, e incluso estaba en ese momento el gobierno provincial también apoyando, pero fundamentalmente con las organizaciones sociales conteniendo este proceso. Bueno, ese arroz me acuerdo que se lo presentamos a Cristina en la Feria de la Semilla Nacional, que se había hecho en ese caso en la provincia de Buenos Aires. Cristina, habrá sido en 2010, 2012, la verdad que no recuerdo la fecha, pero fue para aquella época, que me acuerdo que se lo mostramos con gran orgullo a Cristina, y obviamente Cristina lo potenció en su discurso y toda esa historia. Ese arroz hoy es el que se consume en muchas dietéticas, es el arroz que consumís en muchos lugares que se trabajan con arroz natural y ecológico, en los almacenes populares. Tiene varias marcas, o dos o tres marcas, que se fueron conformando los mismos productores, pero eso recibió un apoyo de microcrédito, pero después caminó solo. Por ahí la más, acá pasó el chivo publicitario, la marca Naturaleza Viva es la empresa familiar de Remo Benica y Irmina Kramer, que es de Villocampo, es el norte de Reconquista Santa Fe. Lo pongo como ejemplo porque ahí tenés la voluntad popular de organizarse para producir, el arroz agroecológico como un emblema del cuidado del medio ambiente y el desarrollo, porque además el arroz agroecológico rompe con la hegemonía de la economía concentrada de los agroinsumos o los agrotóxicos y la producción local, con la recuperación de los humedales del norte santafesino que fueron muy castigados con todo el tema desde el desmonte y todo ese tipo de cosas, con un Estado presente, con productores que se organizan y que se sostienen en el tiempo, claro, y que además mejora la dieta alimentaria de la población. Ahí está cuando nosotros con nuestro querido Alejandro Rosmas planteamos, y esto lo hemos hablado tanto con el ministro como con el secretario, la necesidad de producir sistemas locales de producción y consumo de alimentos saludables. Porque ahí es donde rompes las grandes cadenas, digamos, mercantiles de los frigoríficos o de los mercados concentrados que se la pasan con los camiones, con los fletes que van y vienen, ¿no? Digamos, y generás una lógica local donde trabajás no solo la producción, sino también trabajás con la población validando a estos actores de la economía solidaria, de la economía popular. Ahí es donde vos comprometés a los municipios con el compre local, claro, con el compre de los productores, como lo hicieron los brasileños, por ejemplo, en su momento, en la época de Lula y Dilma. Ahí es donde vos validás a los trabajadores y a los consumidores en una lógica más de comunidad y no de mercantilista, de a ver cuál es el arroz más rápido, más barato, ¿no? Sino validar el trabajo popular, validar el trabajo de los productores, la generación de valor agregado. Ahí es donde contrarrestás el poder de la economía concentrada que te vende insumos agrotóxicos y el negocio pasa a ser más de los patentamientos que ellos quieren cambiar, sí, o que de los productores, y entonces terminamos pagando, digamos, los fletes que también son parte del transporte, digamos. Es la lógica comercial del capitalismo concentrado. Cuando vas a lo local, cuando vas a lo comunitario, cuando vas a validar el trabajo local, ahí rompes con esa lógica. Aparte
genera cultura y genera ciudadanía.
Bueno, eso, ahí está. Ahí está el nuevo contrato social que nos pide Cristina Kirchner en su libro. Es eso. Y ahí la economía solidaria, la economía popular juega un rol clave, y hoy desde el Estado estamos validando eso.
Bueno, Alberto Jorge Gandulfo, muchísimas gracias por la visita acá al estudio mayor de Radio Nacional. Alberto es el titular de la Comisión Nacional del Microcrédito. Ahí recién pasamos los teléfonos y el mail para que se puedan contactar. El agradecimiento a los amigos que se han comunicado, sea a través del WhatsApp que a través del teléfono. Y por supuesto, bueno, mucho éxito ahí en la gestión, que se ve que va a ser brava, va a ser dura, pero sin duda con la polenta que se nota que hay, seguramente va a salir adelante la cuestión.
Viene difícil, pero ya lo hicimos alguna vez, lo vamos a volver a hacer y lo vamos a hacer mejor.
Yo sí. no digo más nada, mejor no, me callo la boca.
No le preguntamos qué es el peronismo.
Ya le preguntamos.
Una vez le preguntamos en otra radio.
¿Qué le pregunta?
¿Tenés una definición de qué es el peronismo?
En un minuto.
¿En menos de un minuto?
El peronismo es esto, es validar a los trabajadores y trabajadoras, es ponerlos en el lugar, en el centro de la política, ponerlos en el centro de la sociedad, es construir comunidad a través del trabajo y validar, digamos, las condiciones del trabajo y del trabajador y la trabajadora argentina hoy. Ese nuevo contrato social que yo recién referenciaba no es otra cosa que la comunidad organizada. Y la comunidad organizada es la que nos permite validar la justicia social, la que nos permite pensar la soberanía política, es la que nos permite repensar la independencia económica. Eso es peronismo.
Quedó claro. Muy bien, amigos, son las 4:30 prácticamente de la tarde. Aquí seguimos en verano 2020 a través de AM870 Radio Nacional para toda la República Argentina.